Podcast 99.
Estar enamorada no es fácil. No basta con desearlo, hay que oírlo. Nadie tiene un corazón como el de Otto. Yo tampoco.
El cine y...
El cine y los Piscis, el pez y el mar.
Toma uno.
El último signo de la rueda zodiacal es por mucho uno de los más peculiares. Como todos, tiene particularidades, pero la de los Piscis son en verdad especiales. Supersensibilidad, intuición elegante, emociones profundas, palabras claras. Como todos, hay dos facetas de las personas nacidas bajo esta radiación. Criaturas virtuosas con la más alta responsabilidad moral y auténticos maestros. Por otro lado, habitan los peores viciosos, amantes de la pereza y gozosos del alcohol, sin mencionar otras fechorías propias del deseo. La casa de los peces es el lugar del agua más movida del zodiaco. Pero en el mundo, las cosas no son tan sencillas como seres virtuosos o deleznables. Siempre hay un equilibrio, y en este, a veces la receta trae consigo las proporciones de cineastas insuperables.
¿Listos? Ángel. Ángel, está listo. Podemos rodar ya.
Bueno. Estoy cargando. Yo ya estoy ya muy viejo. De un carajo. Al aire.
Luis Buñuel nace el 22 de febrero de 1900 en Calanda, un pueblo de la provincia de Teruel, donde transcurre parte de su infancia rodeado de un ambiente social y cultural más cercano, según sus propias palabras, a la Edad Media que al espíritu del renovador siglo que comenzaba.
Luis Buñuel es uno de esos personajes históricos del cine de nuestro tiempo y a la vez un claro ejemplo de la naturaleza de los peces. El perro andaluz nos deja ver los albores de su sensibilidad ulterior e imaginación retadora. Los olvidados, junto con el ángel exterminador, nos deja asomarnos a la conciencia social de un hombre de mucha conciencia moral. Y Viridiana, bella de día, y él nos deja ver la delirante naturaleza que puede llegar a existir en los enredos de las relaciones conyugales y el espinoso tema del sexo. La gente de Piscis brilla por su excelencia en ideas que atraviesan el intelecto casi como un acuario, pero con más sentimiento y menos perorata.
Hola, yo soy el More y esto es el cine y los Piscis.
El cine y los Piscis, More.
Platico sobre el tema con quien dijo el cine y los Piscis, que es Andrés Durán Moreno.
Ese mero, pues bueno, nomás decirles que es el último... El último signo de la rueda zodiacal, de aquí pues viene la primavera.
O sea, ¿el primero es Aries?
El primero es Aries.
Mira, de lo que se vino a enterar.
Sí, sí,
en una cabina de radio.
Sí, ¿verdad? Inesperadamente tu curso de astrología. Sí.
Platicamos sobre el tema también con Dana Sotero. Hola, Dana.
Hola, hola, emocionada por saber de los Piscis porque no sé mucho de signos zodiacales.
Fíjate que sí están...
Está Gabriel en los controles y... ya empezaste con el pie derecho porque pusiste a Buñuel en la primera de las cápsulas que escribiste, mi queridísimo Andrés.
Es.
Entonces ya me ganaste, ya tienes mi atención.
Sí, pues mira, fíjate que me agarré un formato muy coqueto a la hora de hacer estas cápsulas, que es que trato de tomar a una persona pues con renombre, con imagen, con peso en la cultura, que sea miembro de esta casa, ¿no?
Ya.
En este caso, pues el querido Luis Buñuel.
Ya me di cuenta de tu modus operandi. Cuando me propuso por primera vez Andrés hacer programas sobre los signos zodiacales, el primero que escribió fue Cáncer.
Fue Cáncer, que es
mi signo.
Y ahí
me puso por delante a Krzysztof Kieslowski.
Sí, claro.
Entonces se pone a checar quiénes son mis grandes... no sé, cineastas admirados, y me los echa por delante.
Sí.
Muy bien tú, Andrés.
Sí, es estrategia de Libra, que ahí tengo la luna.
Eso.
Entonces, pues sí.
¿Y qué tiene Buñuel que tienen los Piscis?
¿Qué tiene Buñuel que tienen los Piscis? Primero, pues, ¿cómo decírtelo? Una cosa que yo convivo mucho con la gente de Piscis, son personas con una imaginación... maravillosa. Con ellos de verdad puedo tener estos eventos de risas alocadas, nada más de estarse imaginando escenarios que realmente no están ahí, ¿no? Así de, estás sentado un día y dices, imagínate que de repente pasara un perro con un casco así, o sea, esto está como de juego, ¿no? Pero de lo que vives, lo replicas, como que lo retransformas y tu imaginación vibrante te permite vivir otra realidad que suele ser muy divertida, ¿no? Esto yo lo vivo mucho con los Piscis, con un primo que quiero mucho que se llama Daniel. Y hablando de Daniel, el querido Dani, la voz más arteciopelada de la radio de 99, también es un querido Piscis.
¿Te refieres a Elvis, no Elvis?
Elvis, no Elvis.
¿Él es Piscis?
Es un querido Piscis y de hecho hace poco fue su cumpleaños, estuvimos ahí celebrando con la querida Caterina, que también nos acompañó. Y pues nada, o sea, decir que pues la conciencia moral es algo muy presente en ellos, una dualidad muy natural, es el otro signo, que la dualidad está muy presente en él, ¿no? Como lo está en los Géminis. Pero pues este es un asunto menos abrupto, o sea, lo que decía en la cápsula es que es menos, más emocional y menos perorata. Con una persona de Piscis puedes llegar a tener una conversación muy profunda sobre el espíritu. Hay grandes maestros espirituales que pues forman parte de esta casa. Uno de ellos muy famoso, tan famoso que ni siquiera saben que es un personaje pues, que sí nació, que sí existió. Hay quienes cuestionan su existencia. Se aventó una cosa muy chiquita, muy pequeña, que fue dividir el tiempo de todos los seres humanos. Si no saben de quién hablo, pues aquí lo acompañamos, ¿no? Aquí en la universidad, la compañía de Jesús. El querido Jesús, pues representa justamente esta etapa del pez, ¿no? Por eso cuando tú vas por la calle y ves ahí en las placas de, al lado de las placas de tu coche adelante, un Jesús dentro de un pez, es porque Jesús representa pues esta parte del pez, ¿no? De la conciencia espiritual, del pez en el mar, de que te hagas consciente de que pues el mar te rodea y el mar es lo que buscas, ¿no? Como que te invita pues a esa alegoría. Y esta sabiduría pues se alcanza a ver un poco en las películas de Luis Buñuel, con El perro andaluz, por ejemplo, ¿no? Que es una imaginación, o sea, para estar trabajando con Dalí es porque era una persona con una imaginación prolífica. Tenemos también por ahí pues estas historias de conciencia moral, como lo vimos en Los Olvidados, ¿no? Que el propio Buñuel explica. Yo me encontré esta historia en un recorte de periódico y entendí que ya había una historia. Esta imaginación que él tenía, la posibilidad de poder, desde un texto, poder pues reconocer esta situación que vivíamos en México, porque pues fue una situación real. Y llenarlo de este bagaje esotérico, pues no esotérico, este bagaje imaginativo, sensible, que vemos en esta secuencia maravillosa del sueño de Pedrito, se llama, ¿no? El personaje. Sí. Entonces, pues esas son las cosas que tienen y decir, ¿no? Que también el manejo de las emociones en todos los signos de agua, que son Piscis, Cáncer y el escorpión, que es el agua caliente.
Okay.
Caliente porque quema, o sea, son gente dura. Pero pues mencionar que siempre que te encuentres el agua por ahí en un signo, las emociones van a ser algo que van a poder manejar muy bien o que los va a traer del tingo al tango, ¿no? También depende de la persona. Los seres humanos somos muy complejos. Hay buenos, hay malos y pues realmente hay buenos malos y malos buenos, ¿no? Hay por ahí una frase muy curiosa que decían, ser bueno en esta vida es malo. Mejor hay que ser malo siendo bueno para que sí seas bueno, porque hay quien es bueno siendo malo y esos sí son malos.
Ok, no te entendí nada.
Sí, exactamente, esto pasa mucho. Pero si te das el tiempo de analizarla y de explorarla e imaginar lo que está ahí, pues ahí tienes un poquito de lo que es un Piscis, ¿no? Estas cosas, por eso la gente no los entiende. Si ustedes tienen amigos Piscis cercanos o que la luna la tengan en Piscis, como una fan del programa que nos escucha seguido, amiga de mi hermana, pues suelen ser personas que a veces pues como que no las entiendes, o sea, literal, no las entiendes, pero es que tienes que avivar esta conciencia infantil, esta sensibilidad que tienen los niños, como para que entiendas por dónde anda su cabeza, porque son personas en serio lúcidas, con unas ideas muy padres. Pero pues mira, ahí están los cineastas, el querido Buñuel, que de hecho su casa es, estábamos hablando, ¿no? Su
sí,
casa es
la hablábamos serie. De la casa donde vivió Luis Buñuel muchos años en la colonia del Valle, que ahora es la sede de la Academia Mexicana de Cine. Y alguien que hizo de México su hogar, su segunda patria, que se nacionalizó mexicano.
Sí.
Y pues alguien que desde los orígenes del programa hemos tenido muy muy en cuenta. A mí no deja de retumbarme en la cabeza. No sé en qué habría estado yo pensando entonces, pero el primer programa del Cine I de la historia es un programa sobre el Cine I, Los Olvidados. porque en aquel momento acababan de nombrar el negativo de la película de Luis Buñuel de 1950, Patrimonio Cultural de la Humanidad, y fue la tercera película que se nombró como tal. Ajá. Solamente después del Mago de Oz de Victor Fleming y de Metrópolis de Fritz Lang, el tercer negativo de la historia del cine que alcanzó esa categoría fue el de Los Olvidados de Luis Buñuel. Y estamos hablando de que eso fue hace pues casi 19 años, ¿no? Ajá.
Hay que hacer algo por los 20 de Los Olvidados.
En los inicios de, ¿cómo se llama? Por los 20 del programa. ¿También? Hace 19 años fue que arrancó el programa, y lo hicimos con ese monográfico, ¿no? En esta lógica del cine y Los Olvidados. Evidentemente debemos de haber hecho al menos un par de veces o más el cine y Luis Buñuel, ¿no?
Sí,
revisando como la carrera completa, sin tomar en cuenta pues todas las veces que se han revisitado sus películas desde otras ópticas, ¿no? No perder de vista que, por ejemplo, Nosotros los Nobles, este gran éxito del cine comercial mexicano, relativamente reciente, es un remake del Gran Calavera de Luis Buñuel, de la segunda película que filma Buñuel en México justo antes de hacer Los Olvidados, ¿no? Buñuel viene del exilio después de salir hacia Francia y después hacia Estados Unidos, aterriza en México y filma dos películas antes de hacer Los Olvidados, El Gran Calavera y Gran Casino, y después finalmente va a ser el que para muchos es el trabajo más importante de su carrera. Yo sé que es difícil hablar de eso en el caso concreto de Buñuel. Ajá. Porque de entrada tiene películas tan importantes como La Edad de Oro o como El Propio Perro Andaluz, que son dos de las primeras películas surrealistas de la historia del cine, y después tiene grandes clásicos como Viridiana, como La Vía Láctea, como Bella El Discreto Encanto de la Burguesía, Bella
el
de Día.
Exterminador.
Pero yo sí creo que si hubiera que quedarse con una sola película de Luis Buñuel, probablemente habría que quedarse con Los Olvidados. Creo que la más relevante de sus películas, por la reproducción de la realidad social, por tener encima de la mesa el tema de los niños en situación de calle, por hablar de un México del cual no se hablaba.
Sí, porque recuerda que era los 50 y tantos.
En 1950 es la película.
De los 50.
Entonces, por hablar de un tema del cual no se hablaba entonces en el cine en México, ¿no? Pues una película además que tiene un montón de implicaciones previas y posteriores, ¿no? Entonces, las películas no tenían que llegar en un estreno mundial al Festival de Cine de Cannes, como sucede ahora. Entonces, la película se proyecta en México y se estrena en México antes de ir a Cannes. A la película no le va nada bien, en el sentido que tiene muchísimas críticas. Pues sí. Quieren que a Buñuel le apliquen el artículo constitucional de los extranjeros indeseables. Buñuel ya se había nacionalizado mexicano, ya tenía pasaporte nacional, ¿no? Sí. La película va a Cannes. La película tiene una campaña de relaciones públicas, por decirlo de alguna manera, orquestada por un jovencísimo agregado cultural de la Embajada Mexicana en Francia, que se llamaba Octavio Paz, que escribe un texto bien interesante alrededor de la película y de lo que hacía la película. La película triunfa en Cannes, la película regresa a México, la película se reestrena, ¿no? Y la película tiene una buena aceptación.
Qué curioso, mira qué ejemplo nos viene a poner. Bueno, pues
entonces es algo de las muchas cosas que un personaje como don Luis Buñuel tiene en su haber. Hay varias biografías muy interesantes. Yo recomiendo dos en concreto. Una que se llama Mi Último Suspiro, uh-huh, ayudada a escribir por Jean-Claude Carrière, su gran amigo y guionista de un montón de proyectos. y otra que se llama Prohibido asomarse al interior. Esas dos biografías de Don Luis Buñuel yo las recomiendo mucho. He tenido la oportunidad de echarme unas tres o cuatro más, pero esas dos en concreto son dos biografías muy interesantes. Mi último suspiro, entendido un poco también como una autobiografía, un libro que escribió él con la ayuda de Consamá, de Jean-Claude Carrière. De Jean-Claude Carrière también. La otra, órale, producto de una serie de entrevistas con un escritor y crítico mexicano, José de la Colina, uh-huh, que en su momento estuvo a nada, esto es una historia muy curiosa, y con esto cierro lo que decías de Pedro, estuvo a nada José de la Colina, siendo niño que aspiraba a ser actor, de quedarse con el papel de Pedro en la puesta en cámara de Los Olvidados.
Mira allá cuántas cosas te sabes de esa película.
Por 1950, no, pues soy un clavadazazazo sí, de Buñuel, sí, y de esa película en particular, la admiro y la valoro mucho. Y seguramente es una de las razones por las que el primer programa de esta serie que hoy llega a su programa chorrocientos mil, ¿no? Sí. No sé en qué número vayamos, pero tantos como semanas tengan casi 19 años, fue sobre sí, Los Olvidados.
Pues sí, bueno, yo nada más para cerrar y mencionar este aspecto que les decía del conocimiento espiritual y de la representación moral elevada del ser humano, porque pues está el ser humano, ¿no? O sea, se puede creer muchas cosas de él, pero hay cosas muy lindas en el ser humano, y justamente hay un de Piscis que está equilibrado, puede llegarte a representar esas virtudes. Y pues no, a veces no de la manera más linda, ¿no? Digo, aquí no les encantó Los Olvidados y después ya les encantó. Qué curioso, ¿no? Y pues es que es esto, ¿no? Les permite, por medio del trabajo artístico, despertar su conciencia, y a veces despertar la conciencia duele mucho. Y pues fue lo que le pasó a México en esa primera exhibición, More.
Así es, nada más decir aquí a través de las redes sociales, Diana de Shell with Shoes On,
okay,
se reporta y nos, gracias, dice que ella es Piscis y que Ponio,
qué chido,
es de sus películas, sí, favoritas.
Y Ponio es super Piscis, además es un pececito.
Exactamente.
Y sí, es una emoción muy infantil. De hecho, es una relación de dos niños.
Ponio en el acantilado, la tradujeron, sí, al castellano en algunos territorios.
No, pues qué mal. Esa gente, hay que ir a buscar a esos campeones, insisto.
Tenemos una segunda cápsula, ¿por qué no vamos a escucharla? Y échale, regresamos a hacer recomendaciones de cines, de cine y piscisianos. Nos debes ahora compartirnos,
claro,
directores, actores, productoras, andamos, personajes nacidos bajo el signo de Piscis. Esta es la segunda cápsula que escribió Andrés.
El cine y los Piscis, el pez y el mar, toma dos. La casa de Piscis tiene listadas personas dedicadas al cine y otras tantas dedicadas a la televisión.
Una infancia desvalida, pero yo quería plantear eso para dar un mensaje de optimismo. El chavo, aún careciendo casi de todo, es optimista, disfruta, brinca, se emociona y tiene el maravilloso don que es la vida.
Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito, conquistó el mundo con la inocencia del Chavo del Ocho y su fabuloso repertorio de personajes. También las féminas del pez Dual son brillantes maestras de la emoción y lo sensible.
You sit there, day after day, letting them pick our lives to pieces. Why won't you fight?
I think there is nothing that Emily Blunt can't do as an actress. There is no limit to her range. She's just extraordinary.
So, you're a biologist.
Well, somehow I have graduated to housewife.
What I was drawn to is that idea of a woman who refused to conform to the sort of feminine ideal of the time. She just had this defiance against the system that felt so modern. I mean, she herself was a scientist. She was a great scientist and a really brilliant brain that kind of went to waste at the ironing board, and she suffered for it.
Emily Blunt, recién nominada al Oscar por Oppenheimer, encabeza la lista junto a Olivia Wilde, que empieza como actriz y se convierte en una productora sagaz y una directora formidable.
No, no, not acceptable.
This is not okay.
Who allowed you to be this beautiful?
Who allowed you to be this beautiful?
Who allowed you to take my breath away?
Call the paramedics.
No, call
call the police, because there has been an emergency.
I can't look right at it.
I have no breath.
Excuse me?
Sorry, what?
I know where to go with this. It's too perfect.
You are literally glowing.
You've hit the level of perfection, and now I'm just...
Ivy, you still my heart?
You've just come out of the water. You're fresh from the water. You're a mermaid. You're here.
How are you so fucking shiny?
Can you fetch me an inhaler? Because I can't breathe.
My eyes...
Alexandra Daddario, Dakota Fanning, Eva Méndez, Eva Longoria, Araceli Arámbula, Aislinn Derbez y también Maite Perroni. Del lado masculino hay uno que otro digno de nombrarse, mexicano y cada vez más importante en el medio.
¿Qué es lo que más te puede molestar en este mundo, pa?
¿Qué, mijito?
Cargar gasolina. Vas con prisa, tienes que desviarte, hacer cola, para que además no te dejen hablar por tu celular. Así que por eso... Gasolineras VIP. Gasolina a domicilio. La pides con una app desde tu iPhone, cobras un premium sobre el servicio y nosotros llevamos la gasolina a tu casa en camiones. Los eslogans dos. Si gasolina quieres cobrar, hazlo desde tu garage o la gas. ¿A dónde vas?
Del otro lado de la frontera, otros peces nadan en el charco hollywoodense. Personajes como Chuck Norris, Alan Rickman, Bryan Cranston, Miles Teller, Benicio del Toro, Elliot Page y, por último, una figura maravillosa del cine estadounidense, director, actor, productor y maestro.
Yo, 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 you think you're slick. Zimmy, zimmy, zimmy. Do you know, do you know, do you know? I've seen it all before. I've seen Pete Fontaine set 11 records before he was 24.
Count it. Let's dance.
I've seen rickety rock stars turn into racketeers.
You hear?
You hear?
I've seen the tiger earn his stripes.
That's right. I've been riding my main man Money since 88. He ain't never left me hanging.
Oh, Money, why you want to do that?
Except that one time.
Hey! How about Money's gold chain take flight?
Si no supiste quién era, solo tienes que hacer lo correcto y lo descubrirás.
Hacer lo correcto es el chistorete Andrés Durán Moreno para decir que era Spike Lee.
Spike Lee,
do the right thing.
Quienes hayan descubierto que se trataba del querido Spike Lee en este comercial fabuloso que hicieron en Nike hace un par de años o el pasado, pues de ahí viene ese audio. Spike Lee por ahí también tiene una masterclass en esta plataforma que se llama Masterclass, donde está muy padre, la verdad, lo que te dice. Vale mucho la pena escuchar a personas que pues nacen bajo esta casa, ¿no? Siempre tienen cosas muy interesantes que decirte, que a mi parecer, por lo regular, están pues como un poquito más allá del intelecto, ¿no? Sí te prestan para pensarle con intuición o con tu sensibilidad acá, pues de niño, a imaginarte cosas. Y pues bueno, no es como que nada más ellos tengan eso, obviamente todos lo tenemos, pero el asunto de los signos es que pues con el signo con el que naces es como la radiación con la que pues, te andas presentando ahí en el mundo, andas presentando tu energía, y pues ahí se ve, se potencia esto, ¿no? Esta sensibilidad infantil en los Piscis, o este caballerismo, este ímpetu que tienen los Aries, esta sensibilidad emocional muy profunda que tiene el Cáncer y así. Todos tienen todo, pero las personas bajo sus signos, pues esas cosas las tienen como potenciadas.
Ya viene Aries, Gabriel y yo aquí en cabina lo suscribimos, ya viene Aries.
Y hablando de Aries, el querido Akira Toriyama, ojalá, luego les hacemos me gustaría hacer un programa sobre él.
¿Vas?
Estaría muy padre, también es un querido Aries que recién se fue el primero de marzo, cumple el primero de abril, de hecho, y pues bueno, les cuento pronto de él, es un personajazo, no solo fue Dragon Ball, hay más cosas.
Estamos en la recta final. Y entonces es el momento de, además de agradecerte el guión y
la
ilustración en estos caminos de...
caminos esotéricos.
Exactamente. Es el momento de recomendar alguna película, Dana, de lo que aprendimos en esta parte del programa y de lo que a ti te gustaría recomendar. Películas, directores, actrices, actores, productoras, algo.
Pues de mis actores favoritos que justo mencionabas en el guión, sí, está Elliot Page y también Miles Teller. Ambos me encantan. Elliot Page, me acuerdo muchísimo que de pequeño me gustaba mucho ver Juno porque me parece una película extraordinaria con un tema extraordinario.
Sí lo es.
Sí, sí.
Entonces yo recomendaría Juno.
Sí, Jason Reitman en la dirección, Diablo Cody en el guión, que hicieron una mancuerna que funcionó para varias espléndidas películas. Y Andrés, ¿tú qué recomendarías?
Pues hay varios por ahí, está Buñuel, está Ron Howard, que es tu cineasta favorito.
¡Híjole!
Pero a mí sí me gustaría recomendarles pues una de Spike Lee. A mí me gusta mucho El Infiltrado de Ku Klux Klan, pero la verdad, Do the Right Thing es una cosa muy especial. Échensela.
Muchas gracias, Andrés, sí, no, gracias por el guión. Yo me voy a ir al otro extremo. A mí me encanta Robert Altman, que también nació bajo el signo de Piscis, y yo recomendaría tres películas de él: Vidas Cruzadas, El Órale. Ejecutivo y MASH. Si no me equivoco, la primera comedia que ganó la Palma de Oro en Cannes. Órale. Échense un clavado a ver la obra de Robert Altman. Muchas gracias por hacer posible nuestro mejor día laborable de la semana. Yo soy El Mori y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro nos vemos en el cine.
Stanley Kubrick decía que si puede ser pensado o escrito, puede ser filmado. Nosotros creemos que también debe ser analizado, discutido, celebrado y criticado.
Desde la soledad y la violencia, hasta la muerte, la ira, el deseo, la felicidad y todo eso del cine que también es parte de la vida.
Parte de la vida.
Corte y queda. Esto es
El Cine y Luis.
Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita
ibero909.fm.